Para comenzar, vamos a leer Marcos 13, 24, 37. Yo leeré, me pueden seguir con la vista, aunque voy a parar un par de versículos y dejarles leer conmigo si quieren. Comenzando con 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Hasta ahora en Marcos 13 ha hablado de la preparación para lo que llamamos el rapto, el arrebatamiento y la gran tribulación. Mayormente ha hablado aquí de los primeros 3 o 4 años de la tribulación, cuando viene el anticristo y muchos falsos cristos y muchos engaños y empiezan a maltratar cristianos y echarlos más en la prisión que ahora. Y ahora, entonces, llegó un tiempo de los últimos 3 años y medio. Y el énfasis aquí está en los últimos meses. No sabemos cuánto tiempo de los 3 años y medio será esto. Si está hablando de 6 meses, si está hablando de la última semana, pero es una cosa de una gran tragedia, que viene Cristo. Y en ese momento, entonces, como si el sol se apaga, la luna se apaga, hay un terremoto tan grande en la tierra como es posible que los continentes se muevan de su lugar. Va a ser de fuego y azufre del cielo y va a ser al final de la gran tribulación una cosa como nunca ha habido antes en la tierra, salvo al principio posiblemente o en el diluvio, cuando se dividieron posiblemente los continentes de África y Sudamérica, y allí entonces todo el mundo fue inundado y una gran escala de tragedias en aquellos días. Pero ahora ya vendrá al final una tragedia tremenda. Yo no estaré aquí, gracias al Señor, y espero que tú tampoco. Si eres creyente en Jesucristo, vamos a estar en el cielo esos 7 años, y cuando viene Cristo, venimos con Él, pero ya con todo esto pasando, no tenemos nosotros que hacer nada, solo dejar a Cristo ganar la batalla. Pero, versículo 25, Marcos 13, 25, las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Hasta las estrellas en planetas están conmovidas. Entonces verán el Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria, cuando todo está más desesperado. Llega al final de los 7 años de tribulación y han acontecido todas estas cosas en una semana o en 6 meses o en 3 años. Será el último tiempo, los últimos momentos, y nadie tiene esperanza de nada. Y allí aparece Jesucristo para establecer su reino. Aleluya. Amén. Eso es mi esperanza este año. Yo me siento así en la política, que no hay esperanza para nuestra nación humanamente. Yo veo que después de este año ya hemos ido hundiendo. Yo creo que después de este año los Estados Unidos están casi destruidos. Es que tengo una mentalidad bien negativa este año. Pero mi esperanza es este versículo, ¿verdad? Que viene, no importa qué pase los Estados Unidos, viene Jesucristo. Y Él va a reinar y establecer su reino para siempre, para la gloria del Señor. Así que mi esperanza no está en ningún político, no está en ningún otro. Hasta esta semana dijeron, si tú no votas por tal político, habrá más terremotos y más huracanes, pero si votas por este político, no habrá más huracanes en la tierra. Así que vota por mi político y ya el otro no va a poder parar los huracanes. Pero esta política o este político puede parar huracanes, ¿va? Dice esta semana. Y entonces es interesante el poder que dicen los hombres que tienen, pero no, solo hay uno que puede controlar eso, y eso es el Señor Jesucristo. Y no lo va a hacer hasta el reino milenial, cuando Él viene a reinar la tierra. Ay, por eso me gusta el versículo 26. Entonces verán el Hijo del Hombre, y vendrán las nubes con gran poder y gloria. Pero versículo 27, de versículos 24 a 27, el énfasis que vamos a poner está en versículo 27. Por eso le invito a leer esto conmigo, 27 si quiere. Entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra y hasta el extremo del cielo. Yo tengo subrayado allí, enviará sus ángeles y en especial juntará a sus escogidos. Juntará a sus escogidos. Primera lección de la última parte, capítulo 13, juntará a sus escogidos. Segunda lección está en el próximo párrafo, del 28 hasta el 31. Hay tres párrafos aquí. El segundo es 28 al 31. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Y si lees en Lucas de esto, dice que sabéis que el Hijo del Hombre está pronto para venir. Y entonces 29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es que los mismos israelitas de aquellos días pensaron en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue rodeado de Roma, Tito, que iba a destruir Jerusalén totalmente en el año 70 después de Cristo. Está profetizando esto ese día. Pero también eso era nada más un símbolo del día final, una señal del día final, cuando durante los 7 años de gran tribulación en la tierra, el anticristo hace paz por 3 años y medio. Pero entonces hay una gran guerra que comienza. La batalla de Armagedón va a ser al final, pero posiblemente dura los últimos 3 años y medio. Rusia se baja para atacar y hay diferentes ataques y mucho desastre en Israel. Israel está rodeado y en especial al final de los 7 años ya va a tener el anticristo que viene de Europa, del oeste, viene los chinitos parece, y árabes del oriente, viene los del sur, muchos árabes de allí, viene Rusia del norte y parece que todos van a rodear Jerusalén con el centro en un lugar llamado Armagedón. Pero se extiende realmente desde Líbano por todo Israel y hasta el sureste allí, llegando a Irak y todo. Va a ser una batalla extendida con el centro allí en Armagedón. Y entonces está diciendo, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Nosotros no veremos eso, pero eso está escrito especialmente para los que van a ver esa cosa. Pero creo que tiene una lección para nosotros espiritualmente. Porque, no sé, anoche, hay días que yo soy una persona bien deprimida. Es que no me conocen posiblemente, pero en mi alma, en mi corazón, yo sufro unas depresiones tremendas, ¿verdad? Y anoche fue una de esas noches. Yo dije a mi esposa que sentía como si estuviera en un océano de pura escoria de sur, ¿verdad? Que me sentí como nadando y no pude ni respirar y el aire polucionado y todo el agua alrededor, es que como si no hay escape, es que me siento a veces bien deprimido. No lo digo mucho, pero el hecho es que trato de sonreír siempre, ¿verdad? Para no desanimarles a ustedes con mis depresiones. Pero de cualquier manera, sí tenemos que tener fe en el Señor para eso. Pero el hecho es que ha sido una semana tremenda, es que muchas cosas han pasado. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que está diciendo esto para los judíos de los últimos días. Estaba diciendo esto para los israelitas de la destrucción de Jerusalén, cuando la ciudad estaba rodeada. Pero creo que está diciendo esto para nosotros, que muchas veces nos sentimos desesperados en cuanto a la vida personal, la familia, la política. Algunos hermanos de la iglesia, que yo sé que están luchando tremendamente con cosas bien difíciles, ¿verdad? Y yo quisiera ayudar, pero me siento como el Señor dice en los Salmos, que sentía Cristo en la cruz, como si olas vienen encima de uno, uno va a ahogarse, pero como digo, no ahogarse de agua limpia, yo siento que todo el océano es agua sucia. Y entonces uno siente que ya estoy rodeado de desesperación, no hay esperanza más. Y por eso vuelvo a repetir versículo 26. Verán en este momento el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces miramos arriba y oramos y pasamos noche orando muchas veces. Y entonces el Señor nos restaura la fe para saber yo estoy en control. No se preocupe de todos los problemas alrededor. Echa tu cuidado a mí, pues yo tengo cuidado de ti. Y esto es nuestra esperanza. Cristo no solo vendrá, pero ahora mismo Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nos da esperanza y ayuda. Así también vosotros, cuando veáis, uno va a sentir que está mirándolo varias veces en su vida, aunque no será nada como la gran tribulación, ¿verdad? Mi esposo estaba diciendo anoche, pero que si hubiera estado allí en África, donde varios de los diáconos tienen 7 mujeres cada uno y tienen que limpiar la iglesia de tanto pecado, ¿verdad? Y tantos borrachos y tantas hechicerías alrededor, y, ¿verdad? Que tiene hechiceros de África. Y yo digo, no, es que es pecado donde está, en California o en África. Así que yo así me siento. Pero de cualquier manera, está diciendo que la cosa será peor de lo que jamás nosotros veremos en esta vida. Y todavía habrá esperanza. Y si habrá esperanza para ese tiempo de la gran tribulación, ¿cómo no hay esperanza para tu vida, mi vida, para las iglesias y las familias? De cierto, os digo, el Señor solo dice esto, de cierto, cuando quiere poner énfasis fuerte. De cierto, os digo. Y es yo estuve leyendo un comentario que cuando pone la palabra os aquí, es que de vez en cuando en el griego se entiende como el español vosotros con el verbo, ¿ok? Andaréis. Pero si pone vosotros, vosotros andaréis. Es lo que se hace en el griego aquí, de poner énfasis en poner el pronombre os. Eso no es para todo el mundo. Eso es para los creyentes en Jesucristo. Esos son somos los que esperamos la venida de Cristo. Los que buscan primero el reino de Dios son los que tendrán estas cosas añadidas. Los que aman al Señor y están llamados conforme a su propósito son los que disfrutan de esas bendiciones. Esto no es para cualquier pecador por allí. Eso es para los creyentes en Jesucristo. De cierto os digo que no, y vamos a leer versículos 30 y 31 juntos porque es la segunda lección que encontramos aquí. Primera lección fue 27 que hablaremos en un momento, juntará a sus escogidos. Segunda lección 30 y 31. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es lo que tengo subrayado. Mis palabras no pasarán. Aleluya. Gracias al Señor. Tercera lección es 32 al 37 aquí. Realmente hay dos lecciones aquí, pero resulta realmente lo mismo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esta semana llegó un señor a la puerta y había escrito algún libro de profecía, ¿verdad? Y me regaló el libro, así que lo tengo bien archivado, ¿verdad? En la canasta que ya está en la basura afuera. Pero está bien cuidado, ¿verdad? La basura lo va a cuidar muy bien. Pero es un señor que todo el libro parece inocente si no lees muy de cerca, ¿verdad? Pero entonces ya habla de las fiestas de los hebreos. Vamos a hablar nosotros de eso en Deuteronomio, la próxima vez que estudiamos Deuteronomio, el miércoles. Pero Él pone simbolismo en todas las fiestas para decir, esta fiesta y esta muestra que Cristo va a venir en este día, ¿verdad? Y entonces al final ya empieza a mirar como la Biblia dice, no mires las estrellas y constelaciones, ¿no? Para saber nada del futuro. Pero él así al final del libro tiene una serie de cuadros de las constelaciones, ¿verdad? Y como Libra va a comer a Gemelo y yo no sé qué, ¿verdad? Que esta cosa y otra va a pasar. Y precisamente eso va a pasar cumpliendo Apocalipsis 12, el, no sé qué tiene, el 27 de septiembre de 2017, ¿verdad? Espero que el Señor no espere tanto. Espero que viene hoy, ¿verdad? O mañana. Pero puede ser que el Señor no viene por 2,000 años más. Pero jamás podemos poner una fecha como ese Señor se atreve a poner mirando simbolismo en las fiestas de Israel que nadie más ha visto sino él, ¿verdad? Y que así en las constelaciones de la de las estrellas y de las, los planetas allí. No, eso es pura tontería, ¿verdad? Pero así es lo que dice aquí. Aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en los cielos, sino el Hijo y el Padre y este Señor que acaba de escribir el libro, ¿verdad? No, ninguno. Pero esta es la lección, versículo 33, si quiere leer conmigo, 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34, y es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Y aquí se repite esto de 33, velad, en versículo 35, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o si a mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana. Y quiere leer 36 conmigo, que es la última lección que va con esto de velar, para que cuando venga de repente, nos halle durmiendo. Pero eso solo para cristianos. Lo que a vosotros digo, especialmente a vosotros, a todos también lo digo. Y la última palabra del versículo 13, ¿quiere leerlo? Velad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a aprender bien estas lecciones que tú tienes que enseñarnos aquí, Señor. Tú dices que todo será conmovido, pero tú, Señor, vas a juntar los escogidos. Tú dices, Señor, que tu palabra se cumple. Y tú dices, Señor, que debemos velar. Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y el hecho de que no sabemos cuándo viene nos inspira más a velar. Estar despiertos, sirviendo al Señor. Ayúdanos a hacer esto para tu honra y gloria, te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ayer hablé a los jóvenes de cómo están hablando de la guerra espiritual. Les hablé de una guerra que comenzó realmente el 26 de septiembre de 1918 para terminar la Primera Guerra Mundial. Pero se ganó realmente el empuje que comenzó a ganar la guerra fue el 8 de octubre de 1918. De un señor llamado Álvaro York, ¿verdad? Hicieron una película y mostré 10 minutos de la película Los Jóvenes. Hicieron una película, pasó en 1918, pero la película fue hecha en tiempos modernos, 1940. Usted recuerda este año, ¿verdad? En 1940, cuando hicieron la película. Algunos de ustedes recuerdan. Algunos ya más grandes que recuerdan eso. Yo no, porque nací en 53. Pero de cualquier manera, mostré 10 minutos de la película de la guerra, porque este Álvaro era como Jonatán del Antiguo Testamento, que solo él subió y Dios mandó confusión a los filisteos y solo con uno y su escudero ayudándole con Jonatán ya ganó una gran batalla para mostrar que en Cristo todo podemos hacer nosotros. podemos tener fe y valor para luchar la batalla. Pero esa guerra que comenzó con Álvaro York, que subió para matar a algunos alemanes, y él mató como 20, mandó tanta confusión que 137 alemanes se entregaron a él como casi cobardes, y él podía arrestar 135 7 a la vez, y eso entonces dejó a los americanos poder penetrar a la línea de alemanes, y de allí ya terminó la guerra de la Primera Guerra Mundial por Álvaro York. Pero eso fue ayer que comenzó la victoria, el 8 de octubre. Pero el 8 de octubre es una fecha bien interesante cuando mira por la historia, por toda la historia. Eso fue la fecha exacta de tiempo de Esdras y Nehemías, 445 años antes de Cristo, cuando lee la palabra de Dios y Dios trae el último gran avivamiento para Israel antes de los 400 años de silencio, cuando ya se rebelaron contra el Señor otra vez. Pero en esa fecha, el 8 de octubre, 445 años antes de Cristo, tiene Esdras, Nehemías y el gran avivamiento allí. Pero también hace 145 años, hoy y ayer, había algo pasando en Chicago hoy que cambió toda la historia de los Estados Unidos y mucho de la historia del cristianismo. ¿Alguien recuerda? ¿Ya tiene en tu mente qué pasó hace 147 años, 5 años, allí en 1881? Como 7 años después de terminar la guerra civil. ¿Qué pasó en Chicago? Lo más famoso que jamás ha pasado en Chicago. No puede olvidarlo. Es que, ¿cómo? Más que eso. Mucho peor que eso. Que toda la ciudad de Chicago fue destruida. Ya se borró la ciudad de Chicago. Se borró. Eso había pasado en Inglaterra, con un fuego en Inglaterra, en Londres, que se borró Londres, porque aquellos días era pura madera. Pero en Chicago, precisamente el 8 de octubre, ayer, y hoy estaba ya el fuego en plena marcha, tenían como tanques de gas que se estaban explotando uno al otro. Dice que posiblemente cantamos nosotros de niños un canto de una señora que tenía una vaca y dice que la vaca nada más dio una patada detrás y pegó una lámpara y la lámpara encendió el granjero y entonces eso se encendió por todo Chicago. Es posiblemente que era nada más una vaca que comenzó el fuego de Chicago del 8 de octubre de 1871. Pero lo que estaba pasando anoche, en la noche, fue una gran campaña de escuela dominical, porque tenían antes de escuela dominical, era escuela sabático, con un gran evangelista que todavía había sido grande, pero no tanto, llamado Dwight L. Lyman Moody, de L. Moody. Moody estaba en un tabernáculo bien grande con millares de personas. Habían construido una iglesia ya incluso de ese tabernáculo, pero de pura madera. Y así que él estaba predicando bien duro y dijo, y esta noche no voy a dar una invitación para salvación porque quiero que todos vayan a la casa para meditar y dejar al Espíritu Santo convencerle si usted debe aceptar a Cristo. Y ni terminó. Y en ese momento, el fuego que se había prendido, posiblemente en la finca de esta señora, se extendió hasta el tabernáculo y prendió el tabernáculo con millares de personas adentro. Todos se emocionaron, por eso nosotros tenemos que tener una prueba aquí muy pronto, ¿verdad? Acerca de salir, si hay un fuego por aquí, algunos esa puerta, otros otra puerta, ver tu hijo afuera, organizarnos un poco en eso. O sea, había un escándalo bien grande y hasta, no me acuerdo si no me equivoco, muchas personas, 17, no estoy seguro del número, muchos murieron con solo gente pisando uno al otro para escapar, ¿verdad? Y entonces, con el fuego atrapando a todos, la iglesia fue totalmente destruida. Se extendió la casa de Dele Moody porque toda la ciudad y su casa totalmente destruido. Y así que si hubieran velado por el fuego, a lo mejor hubiera podido advertir a la gente a tiempo para escapar del fuego y ya no habría tanta confusión. Pero no había ninguna guardia velando para un fuego que iba a destruir Chicago, porque nunca había pasado. Pero esa noche pasó, este fin de semana, duró como 3 días el fuego, y en los 3 días quemó toda la ciudad de Chicago, incluyendo ese tabernáculo y lo demás. El hecho de que las cosas puedan pasar muy rápido debe despertarnos para estar mirando cosas que no pensamos, pero van a pasar, especialmente la venida del Señor Jesucristo. Hemos visto varias lecciones de Marcos 13 y ahora terminamos con 3 lecciones más que acabamos de leer. Versículos 24 al 27 dice: después de la tribulación, llega la gran tribulación, el anticristo, y ya todo, y ya el sol se oscurece, todas las estrellas caen del cielo, cometas, meteoritas. Hay un terremoto que conmueve toda la tierra, parece un desastre. Todos los ejércitos del anticristo, de los chinitos, de Rusia, de los árabes, están alrededor de Jerusalén para destruir cuando pasa todo esto. Y en este momento, cuando más desesperado, aparece el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. El Señor muchas veces espera que estemos de todo desesperados para que Él bendiga grandemente. Dice aquí, las estrellas caerán, indica en Apocalipsis y otras partes que es con fuego y azufre. Y verán el Hijo del Hombre que vendrá en nubes. Pero lo importante para la primera lección es que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de las 4 partes de la tierra. Sus escogidos habla de 2 cosas, particularmente de judíos creyentes. Porque en ese momento, dice Romanos 11, que todo Israel será salvo, porque durante la gran tribulación, hasta 3/4, 2/3 o 3/4 de todos los judíos mueren en la gran tribulación, y la tercera parte que queda al final de la gran tribulación, van a mirar arriba cuando viene Cristo y decir: no lo creí, pero ahora creo que ese es el Cristo, el Hijo de Dios. Y todo Israel va a ser salvo, porque todos los judíos van a arrepentirse que están sobreviviendo en ese momento. Y entonces viene el Señor y ya recoge judíos de toda la tierra. No sé cómo será esto de los ángeles. ¿Va a mandar aviones y un ángel piloto? ¿O va a poner gente en su espalda? ¿O solo va a ser como Cristo estaba aquí y allí? Yo no sé, no me importa cómo Dios lo va a hacer. Pero va a mandar un tren, un avión, o los ángeles mismos van y los recogen. Yo no sé cómo va a pasar. Pero de alguna manera va a recoger los judíos creyentes. Y no creo que solo judíos creyentes, pero todos los creyentes. Para lo que se llama... entonces, un juicio de las cabras y las ovejas, de naciones por Israel y por Señor y naciones en contra. Sinceramente, hasta ahora hubiera dicho que los Estados Unidos va a ser a favor de Israel y va a ser una nación de ovejas. En aquel día, no sé si será 1000 años o este año, pero el hecho es que creo que estamos llegando a ser una nación de cabras, ¿verdad? Es que ayer había ciertos artículos que así indicaban. Pero de cualquier manera, trato de Israel. Pero aquí dice, juntará a sus escogidos. Cuando ya están esparcidos toda la tierra, dejado a solas, porque ya durante la gran tribulación, los judíos, miramos arriba la semana pasada, habían corrido a algún desierto, posiblemente las cuevas, posiblemente allí a la ciudad de Petra, quién sabe dónde van. A lo mejor van a otras naciones, toman aviones para algún desierto en otra parte del mundo, y el Señor los recoge otra vez, manda sus ángeles para protegerlos, para que puedan volver a la tierra prometida para comenzar el reino milenial después del juicio de naciones. Y así comienza el reino sin ningún pecador, porque ya mata a todos los pecadores de la tierra, tienen su juicio y entonces entran en el reino milenial solo cristianos, con estos judíos cristianos, para ser los gobernadores, parece, del reino milenial. Pero lo importante aquí es que juntará a sus escogidos. Como dicen Juan 10, no he perdido, Juan 17, dos veces lo dice, no he perdido ni uno de ellos. Todos los que me siguen los voy a recoger. Esto tiene su lección futura, ¿verdad? De Israel, de los escogidos en toda la tierra, pero quiero yo aplicarlo a nosotros. El Señor sabe quiénes son cristianos. El Señor sabe si usted es un creyente en Jesucristo, si usted ha entregado al Señor Jesús. Muchos dicen, oh, yo soy un cristiano. Uno de los jóvenes dio un buen testimonio ayer, diciendo, por muchos años, hasta 12 años de edad, yo dije que fui un cristiano porque tenía vergüenza de decir que no, pero entonces acepté al Señor. Muchos tenemos vergüenza de confesar que no somos salvos de verdad. Yo soy un cristiano diablo, pero soy un cristiano. Vivo como el diablo, pero creo que Jesús me llevará al cielo, me ha perdonado, no quiero cambiar mi vida, no quiero vivir para Jesús, pero soy cristiano, no se preocupe de mí, ¿verdad? Y no puedo yo juzgar más que tus frutos, ¿verdad? Dios es el que conoce tu corazón y muchos usan eso como de que, ¿ves? No puede juzgarme a mí, Dios conoce mi corazón, aunque yo no tengo interés en la iglesia, no tengo interés en leer mi Biblia cada día, no memorizo la Escritura, no estoy orando cada día mucho, no estoy ganando almas, no estoy dando mis diezmos, no estoy viviendo una vida santa y pura, todavía yo soy cristiano porque creo en Jesucristo. Gracias a Dios, si cree en Jesús, espero que sea la verdad, pero Mateo 7, en aquellos días algunos dirán, Señor, Señor, déjame entrar en el cielo. Y Él dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, obreros de maldad. Tus obras muestran que usted no tenía fe, porque si usted tenía fe y amor al Señor, tu vida hubiera sido cambiada. ¿Puedes decirme el día que tu vida fue cambiada? Molly ya había sido cristiano cuando vino el fuego de Chicago y se quemó su casa, el tabernáculo. Pero él fue a Nueva York. Un par de semanas después estaba caminando, buscando realmente negociantes para darle dinero, para ayudar a reconstruir su tabernáculo, su iglesia, su casa también. Y luego fundaron la escuela de Molde, que es un gran instituto bíblico de años pasado, aunque ya es más liberal, más no evangélico. Pero de cualquier manera, estaba en Nueva York caminando por las calles unas semanas después y bien pesado, muchas lágrimas. ¿Quién no va a sentir mal? ¿Cómo va a sentir usted si hay un escándalo ahora y todos ya atropellando uno al otro y algunos de tus amigos y parientes mueren? A lo mejor tú pisaste su propio cuerpo en la salida y luego te sientes tan mal por haber hecho esto. Y Molly, después de ver la muerte de varios de su congregación en esto y otras casas quemadas y otras vidas perdidas, es que se sentía tan desesperado. No había esperanza. Y en ese momento, caminando por la ciudad, empezó a pensar en versículos de la Biblia, del cuidado del Señor, de la llenura del Señor, del poder del Señor, y el Espíritu Santo vino encima de él. Tenía que apartarse de la gente y solo arrodillarse y orar y llorar y alabar y llorar y llorar y orar y alabar. Y sentía, dice, tanto gozo en su corazón, confiando en el Señor, confiando en el poder del Espíritu, se llenó del Espíritu Santo de tal manera que dijo, Señor, no más, voy a explotar de gozo y de, yo me estuve tan desesperado, pero ahora tu Espíritu me ha dado fe y confianza, lléname y úsame como quiera. Desde allí en adelante, Modi nunca predicó un sermón sin la salvación de centenares de personas en cada sermón. El Espíritu Santo había usado la gran tragedia para que él se acercara más al Señor. El Espíritu Santo le llenó y le usó grandemente. Era parte de lo que es uno de los grandes avivamientos. Hablaremos un poco de eso en el próximo Instituto Bíblico de Música en noviembre, cuando hablamos de la historia de avivamientos y cómo mucha música salió de los avivamientos. El avivamiento del tiempo de Modi era solo parte de eso. El Espíritu usó muchos como él y así de allí se escribió montones de grandes himnos de la fe que todavía cantamos nosotros, de Ira Sankey, Fanny Crosby y otros. Pero aquí encontramos que dice, especialmente juntará a sus escogidos. En versículo 27. Primero tiene la gran tribulación cuando las potencias están conmovidas, y este debe ser en sí mismo un gran motivo para la salvación de los que no son salvos. Para que lleguen a ser uno de los escogidos, un creyente en Jesucristo. Esa es la idea de 2 de Pedro, capítulo 3. ¿Quiere leer eso conmigo otra vez? Digo otra vez porque espero que usted lo haya leído varias veces en el pasado. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como este fuego en Chicago, y como los problemas en tu vida que tú no sabes cuándo vendrá, una amenaza de muerte para usted, de salud, un accidente o lo que quiera, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos de la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Quiere leer el versículo 11 conmigo, la última mitad? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la, puede decir apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, pero nosotros, creyentes, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando a espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible en paz. Hay un motivo aquí para creyentes a vivir santamente, pero primeramente el Señor nos dice eso como para advertir los que no son creyentes en Jesús. Oh, yo soy salvo. Espero que sí. Dios quiera que ustedes sean salvos, ¿verdad? Pero es mi responsabilidad advertirle y animarle a mirar su corazón y pedir que Dios mire tu corazón. Yo tengo mucho miedo. Yo no sé cuántos hablan de su político favorito y dice, ¿tú te atreves a decir que mi político favorito no es creyente, que no irá al cielo? Bueno, yo no soy el juez para decir sí o no. No puedo decir sí o no. Puedo decir que por lo que estoy observando, que parece que la mayoría de los políticos no son creyentes, ¿verdad? Pero eso pasa en las meras iglesias, las iglesias fundamentalistas, que muchos han crecido en esa iglesia desde nacer, y no veo gran interés en las cosas del Señor en algunos. No veo interés en ganar almas. No veo interés en venir y orar y llorar por la salvación de las almas. Y en algunos no veo interés ni en escuchar la palabra, menos en vivir santamente. Y a veces es porque somos como Moody, salvos, pero no llenos del Santo Espíritu. Y a lo mejor hace falta pensar en la venida de Cristo como la tragedia de Molly con Chicago para despertarnos y decir, tengo que vivir más cerca del Señor, más entregado como cristiano. Señor, lléname de tu Santo Espíritu, ayúdame a vivir así. Pero la lección mayor aquí es para los que no son salvos. El Señor está esperando porque le va a dar otra oportunidad. A lo mejor esta mañana usted tiene 5 minutos más antes de venir a Cristo, para arrepentirse y decir, Señor, cambia mi vida, me entrego a ti, sinceramente, cámbiame, Señor. El Señor es paciente dándote hasta ahora para hacerlo. A lo mejor antes de terminar este sermón, en 5 o 10 minutos, ya los cristianos desaparecen y usted dice, oh, solo voy a aceptar a Cristo después de terminar el mensaje. No espere. Ahora mismo incline tu rostro, tu cabeza, Señor, y dice, Señor, estoy arrepentido, acepto a Jesús, no voy a esperar al pastor a dar invitación, yo ahora le acepto. Apresurando la venida del Señor allí, no es solo que yo viva santamente o que yo sea salvo, pero también la venida del Señor es cuando toda la iglesia está completa, la esposa de Cristo completa. Puedo apresurar la venida del Señor en predicar mensajes y usted puede apresurar la venida del Señor en testificar a sus amigos o sus hijos y no se engañe. Yo tengo miedo por muchos padres que dicen, oh, mi hijo es salvo, no se preocupe de mi hijo. Yo me preocupo de mis hijos. Yo oro cada día, Señor, mis hijos, aunque sean misioneros y maestros, si hay alguno de mis hijos que no es salvo como Job oró, Señor, salva a mi hijo. Yo no me jacto. Mis hijos son salvos. Yo dejo a ellos mostrar en su vida y su testimonio si son salvos. No lo jacto yo. Yo digo, gracias a Dios, mis hijos que viven vidas que parecen salvos, pero a veces me pregunto con alguno, ¿verdad? Por allí. Y yo oro con Vanessa varias veces, oro, Señor. Tú sabes, si este hijo no es salvo, sálvalo, Señor. Por la manera que actúa, tú sabes. Espero que es como Moldy, que solamente no ha entregado a ti, pero, Señor, salva a este hijo. Dios es el juez. ¡Ay, qué malo eres tú orando por la salvación de tus hijos cuando son! Bueno, me critiques como quieras, pero yo sigo orando. Porque quiero estar seguro que mis hijos están con Dios. Y tú, si no tienes que orar por la salvación de tus hijos, aleluya, aleluya. Gracias al Señor, que tus hijos demuestren un gran cristianismo y tú no tienes ninguna duda. Aleluya, gracias al Señor. Pero yo tengo dudas. De cualquier manera, quiero apresurar la venida de Cristo en ganar almas al Señor, comenzando con mis hijos, comenzando con mis nietos, y entonces con cualquier otro a quien pueda conocer. Por eso vine ayer, solo venía yo y una nueva familia que nunca ha venido a ganar almas, llegaron a ganar almas y solo ellos, nadie más, sino una nueva familia, gracias al Señor. Y salimos con ellos a ganar almas, mi hijo y yo, ellos salieron una parte, nosotros otro, pero salimos al mismo tiempo a ganar almas, gracias al Señor por eso. Pero de cualquier manera, queríamos venir para apresurar la venida de Cristo, para ver si algún alma se convirtiera al Señor. Y por eso predico, para apresurar la venida de Cristo. A lo mejor tú puedes apresurar la venida de Cristo por aceptar a Cristo tú mismo. O a lo mejor por hablar a otro y él acepta a Cristo y ya se completa la esposa de Cristo. Pero aquí encontramos que el Señor habla de estos grandes eventos para animarles a ser salvo. Obedecer al Señor sin demora. No desesperarse, pero poner su fe en Cristo es un gran motivo para ser salvo y para ser lleno del Espíritu, para vivir santamente y ganar almas. Pero esto de 27, las promesas son para animar creyentes que sufren y que sufrirán. Las promesas son para animar creyentes que sufren, especialmente los que están en la gran tribulación que sufrirán. Se juntará a sus escogidos, salvará a todos los que creen en Él, aunque juzgue a los demás, todos los creyentes irán al cielo. Aleluya, amén. No pierde ninguno de ellos. Y así es, la venida de Cristo me da ese recordatorio que voy a llegar al cielo. El Señor sabe si estoy en el mar, si estoy en el desierto, si estoy en una isla, el Señor va a recogerme y llevarme al cielo cuando Él viene otra vez. Así que la segunda venida es un ánimo para cristianos. La segunda venida, en versículo 28, es señal para ver cielo inconversos, para que vean que no tiene excusas. En 29 al 30, por allí, dice entonces, no pasará, en versículo 30, no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Ok? Sinceramente, hablo de esta generación. Esto ha sido un debate por 2000 años. ¿Qué quiere decir el Señor con esta generación? ¿Verdad? Los que viven en el tiempo de Cristo, este tipo de personas, los judíos no pasarán. ¿Qué significa? Creo que en parte significaba que los que vivían en el tiempo de Cristo iban a ver el año 70 después de Cristo. No, sería 40 años desde la muerte de Cristo hasta 70. Y en esa generación de 40 años, los que vivían, muchos de ellos miraron la destrucción de Jerusalén como el cumplimiento de esa parte de la profecía. Pero creo que posiblemente está solo diciendo, cuando empiecen estas cosas, no va a pasar generaciones de sufrimiento. Después de comenzar la gran tribulación, esa generación que vive al principio de la gran tribulación, como va a ser solo 7 años, ellos van a ver al final, verdad, allí si sobreviven. Los que están, va a pasar rápido cuando comienza a pasar. Creo que posiblemente habla de eso. Muchos dicen esta generación tomando 1948 y una generación de 40 años dijeron Cristo vendría en el año 88 y no vino, ¿verdad? Y dice, bueno, no será 70 años después de 48 y esto sería 2018, 70 años, así que Cristo viene en 2018. Este otro señor dice que no, él viene en septiembre 27 de 2017. Así que el hecho es que no podemos poner fechas. A lo mejor como dice el señor, está dado el hombre 70, 80 o hace 120 años de edad, de 120 años. No creo que ni eso hable de esta generación. Personalmente creo que ese, a lo mejor me equivoco. En el cielo puede decir, ves pastor, tú te equivocaste. En esto sí puedo equivocarme porque nadie sabe qué significa eso. Pero creo que probablemente significa los que viven al principio de la tribulación no será por 100 años. Será esa generación que va a ver el final de la gran tribulación. Todo va a cumplir. Lo importante que está enfatizando es que el Señor va a cumplir su palabra en su tiempo. Y será rápido. No puede decir, ok, cuando veo Cristo en las nubes, voy a arrepentirme y ganar almas. ¡Pum, pum! Como un abrir y cerrar de ojos, dice allí, ¿verdad? 1 Corintios 15, ¡tum! Tú no tienes tiempo para arrepentirte. Está diciendo, acepta, Señor, ahora, porque la palabra de Dios va a cumplir. Si hay un infierno, va a cumplir. Si hay un cielo, va a cumplir. Si hay un reino milenial, va a cumplir. Si hay una tribulación, va a cumplir. Si Cristo viene en las nubes primero, va a cumplir. Si va a pisar la tierra después de un gran terremoto, va a cumplir. Todo eso va a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo, va a cumplir. Aleluya. Voy a ser salvo porque el Señor promete y todo lo que promete va a cumplirse al pie de la letra en el tiempo que Dios tiene establecido. Signifique lo que signifique esto, significa esto seguro. Dios va a cumplir su palabra en su tiempo. Y tú y yo no sabemos cuándo es el tiempo. Y cuando viene va a ser rápido. Por eso tenemos que arrepentirnos antes de la venida de Cristo para estar preparado para la venida de Cristo. Así aquí encontramos que está diciendo, no sabemos cuándo, pero es cosa segura. Si puedes confiar en sus promesas, cree en el Señor, tendrás salvación segura. Y la última lección de 33 al 37, después de ver que hay seguridad, va a juntar los escogidos. Segundo, vamos a confiar la palabra para cumplirse como Dios dice. Tercero, entonces, de versículos 28 al final, Dice que sus promesas cumplidas demuestran que la palabra se cumple, no sabemos cuándo, pero en 33 al 37, el mandato mayor para el cristiano es velar, orar, vivir santamente y trabajar despiertos para el Señor, porque este fuego de Chicago era nada en comparación con la gran tribulación. Y la gran tribulación es nada en comparación con el infierno. Y el infierno no es nada en comparación con el lago de fuego que viene después, que es almas y cuerpos en el lago de fuego para siempre. Pero aquí habla de velando. La palabra velar en el griego realmente es estar desvelado. Muchas veces estás la noche desvelado. No puedes dormir, ¿verdad? Esa es la palabra aquí. Está diciendo mantenerte a propósito desvelado muchas veces para orar. Ayer cuando hablamos los jóvenes de la guerra, miramos un señor que estaba velando. Todos estaban desvelados. No veo ninguno en ese campo de batalla. ¿Ustedes miraron a alguno durmiendo allí con las bombas? Y creo que no, ¿verdad? El hecho es que si estamos en guerra, debemos estar despiertos. Y si estoy despierto, estoy mirando al enemigo allí, otro allí, otro allí. Y digo, yo no puedo salvarme. Va a esperar como ellos se sentían, como hay enemigos alrededor matándoles como pavos allí en el campo. Y voy a sentirme como anoche de desesperación total, que no hay manera. Pero en aquel tiempo, como no puedo mirar alrededor, miro arriba y oro. Y Señor, guárdame. Miramos a este señor, es una historia verídica, ¿verdad? Ganó medallón de honor de los Estados Unidos por esa guerra. Ese señor en la guerra, este Álvaro, ¿verdad? Pasaba y había tiroteos, balas, bombas, y era escondido, pero ninguno le tocó. Ni le raspó. Cuando Dios tiene un propósito o plan para alguien, puede pasar en medio y hay millares cayendo a su lado. ¿No es eso lo que dice donde Salmo 91? Que millares caen a su lado, 10 millares a su derecho, lo que sea, pero no te tocará a ti. Si Dios quiere que tú seas uno que muere, más morir, ¿eh? Pero si Dios quiere que tú no mueras, tú puedes ir directo y le pueden tirar y el Señor va a parar las balas o desviar las balas o lo que sea. Pero el hecho es que va a estar desvelado. Y este señor era un gran cristiano, este Álvaro. Protegido como hijo de Dios, con un propósito. Pero por eso estaba orando todo el tiempo. No lo mostró en la película que miramos ayer de 10 minutos fue verdad del mundo, pero él estaba orando, estaba desvelado, y cuando uno mira peligro es cuando más ora. Si no oramos mucho es que no miramos mucho peligro alrededor, estamos dormidos. Si usted cree que todo anda bien en los Estados Unidos, que no hay gran problema, usted está dormido. Si usted cree que en las iglesias todo anda bien porque todos andamos con sonrisa, usted está dormido, no entiende qué está pasando. El hecho es que tenemos que reconocer que la necesidad de un cristiano es velar por su venida y velando, decir, hay un enemigo allí, guárdame, Señor, hay un enemigo allí, guárdame, Señor, ayúdame a darle, pon mí. Ya él daba como 20 soldados y cada uno se acertaba. Eso como David y Goliat, solo Dios puede hacer eso. Y aquí encontramos que nosotros tenemos que decir, Señor, puedes venir así, tengo que estar mirando mi vida, que no estoy viviendo por ti, y entregarme a ti y vivir santamente por ti. Y si no soy salvo, Señor, sálvame. De pie. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a estar desvelados bastante para ver el peligro, el enemigo, para orar. Primero, estar seguro de nuestra salvación y orar por nuestros familiares y vecinos y muchos más a ser salvos. Pero, Señor, los que estaban desvelados esta semana para el huracán en Haití, en Bahamas, en Cuba, en Florida, en Carolina, a veces ni les llegó ese huracán tan malo como pensaron, como no tocó muy fuerte algo en Carolina del Sur, pero no demasiado. No obstante, en Haití estaban desvelando y pusieron madera a las ventanas porque estaban esperando lo peor y pasó lo peor. Señor, la higuera está brotando sus hojas. Estamos mirando las cosas en el mundo y puede ser que Cristo todavía no viene, no nos pasa nada, pero por lo menos habremos estado sirviéndote. Y el hecho de que tú nos has advertido de este huracán que viene nos ayuda a estar advertidos. Los del fuego de Chicago no tenían oportunidad para escapar porque vino tan rápido y no tenían guardia velando. Señor, ayúdanos a nosotros a estar velando por el diablo donde quiere atacarnos, la carne donde estamos cayendo en pecado. Y ayúdanos a mirar nuestra pereza como no estamos ganando almas. Y Señor, te rogamos que tú obres para que podamos, Señor, servirte de todo corazón. Padre, ayúdanos a estar siempre desvelados por la venida de Cristo, para vivir santamente, sabiendo que todas esas cosas serán destruidas, porque debemos vivir por un carro más bonito si será destruido el último día. Ayúdanos a vivir por lo que es duradera, la salvación de almas y nuestro propio crecimiento espiritual. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Terminemos entonces cantando 313. Es uno que habla de la segunda venida de Cristo en el coro, 313. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón, dulce paz tendrá. ¿Estás seguro de tu salvación? Espero que estás seguro y que no estás engañándote a ti mismo. Si no estás seguro, no juegues con esto. Venga adelante para decir: Jesucristo, he querido que todos creyeran que yo fuera cristiano y yo mismo, pero Señor, yo no soy cristiano, no he sido sincero contigo. Ahora mismo me entrego a ti. Acepto a Cristo para cambiarme. Señor, estoy arrepentido, quiero cambiar. Cámbiame, sálvame, perdóname, llévame un día al cielo, por tu fe en Jesús. Venga si quiere orar así, si quiere que alguien ore con usted, le invitamos. Si quiere dar testimonio de tu fe en Jesús, venga. Pero si usted es un cristiano y sabe que este día fatal viene, y tú a lo mejor eres salvo, pero no vas a tener galardones por servir al Señor mucho. O a lo mejor tú, mirando que viene pronto, dices: yo no he estado mucho orando y ganando almas. Yo no creo que si el Señor viene ahora me va a decir: ay, gracias por servirme, tú has ganado almas esta semana, tú has sido un gran cristiano, has vivido santamente. A lo mejor no, el Señor no me va a decir eso. Y yo voy a decir con mi cabeza aganchada: Señor, perdóname por no hacer más por ti. Perdóname por no resistir más el pecado y servirte más. Perdóname. Gracias al Señor que estaremos perdonados, aunque a lo mejor, dice, como si por fuego, sin coronas, sin galardones en el cielo. A lo mejor usted es salvo, pero necesita la llenura del Espíritu que Moody tenía. Me invito a arrodillarte donde está, o si quiere venir adelante, puede. Y vamos a orar por usted, estar preparado para la venida de Cristo. Próximo domingo cambiamos de tema, capítulo 14. Pero a lo mejor el Señor le ha hablado en estas semanas que debe entregarte más al Señor y servirle más, vivir una vida más santa. O a lo mejor le ha hablado que usted debe ser salvo. Le invita a bajar la cabeza, a arrodillarte donde está, o si quiere pasar adelante, venga para que oremos por usted. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón.
no, no habrá lugar.
Padre Celestial, gracias por haber obrado en esta iglesia y muchos hermanos ya consagrados a ti, viviendo vidas santas, ganando almas, orando por mucho tiempo, leyendo sus Biblias, memorizando. Gracias, Señor. No necesitan ellos oración posiblemente, pero oramos por ellos. Pero oramos por si hay algunos, y seguro que hay alguno aquí, Señor, que no está viviendo una vida de todo corazón entregado a ti. Seguro que hay algunos aquí que no están posiblemente sirviéndote, que algunos que a lo mejor no son salvos, algunos que no te han obedecido en todas las cosas esta semana, y te pedimos por ellos, Señor, que tú les ayudes. Ayúdanos, Señor, nunca juzgarnos unos a otros, pero ayúdanos a juzgarnos a nosotros mismos. Yo, Señor, miro a mi corazón y necesito la oración de los hermanos para vivir una vida más santa, más consagrada, más fiel, más entregada. Señor, ayuda a los hermanos a orar por su pastor, para ser mejor cristiano, mejor siervo de Dios, más santo, más compasivo, más siempre más humilde, Señor. Pero te pedimos por cada uno en la iglesia que tú obres para que estemos preparados para tu venida. Si hay alguno arrodillado ahora delante de ti aquí, Señor, no estoy mirando yo, pero tú sabes. Ayúdale, Señor, a ser lleno del Santo Espíritu, para en el poder del Espíritu vivir vida santa y agradable al Señor, en nombre de Jesús. Amén. Comenzamos el servicio.